La verdad es que todavía estamos conmocionados, tristes por todo lo que ha pasado en estos últimos días. La muerte de Sandra, considerada su familia hablaba de ella como una niña buena, una niña futbolera que quería ser militar, y que se suicidó tras denunciar bullying y tras ser ignorada esa denuncia. Aquí se abren un montón de preguntas, nos planteamos muchísimas cosas, pero lo más importante ya no es ni lo que hizo el colegio, lo que dejó de hacer en este caso el colegio, es cómo detectarlo, cómo como padres podemos detectar que nuestro hijo, nuestra hija está sufriendo casos de bullying. ¿Cómo abordarlo? Temas de autoestima, por ejemplo, también muy importante. Pues nos vamos hasta Centro Ananda Desarrollo. Con nosotros tenemos a Jara Serrano al teléfono, así que vamos a charlar con ella. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues hoy con muchos temas de actualidad, porque es verdad que esto nos tiene todavía... A mí me ha dejado un poquito en shock, porque sobre todo a los que somos padres, te haces un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo detectarlo en el caso de que mi hijo sea el que está sufriendo bullying? Pero ¿cómo también puedo detectar en el caso de que sea mi hijo el que hace bullying? Porque todos tenemos como dos hijos, ¿no? El hijo que está en casa y que con nosotros como padre lo vemos que es maravilloso, pero luego es el niño que está afuera, ¿no? Y no sabemos cuál puede ser ese comportamiento.
Claro, a ver, realmente con los niños hay cosas que son muy complicadas, porque ellos por lo general no suelen, sobre todo cuando son más pequeños, no suelen contar ni claro. Lo que les hacen ni lo que ellos hacen. Es verdad que siempre nosotros recomendamos pues intentar tener una relación donde se pueda comunicar, ¿verdad? ¿No? Ese espacio seguro donde los niños se sientan en confianza en casa de que no van a ser castigados o regañados por cualquier tipo de tema, porque al final, con razón o sin razón, que obviamente a los niños hay que castigarlos a veces, pero que no sientan que cualquier cosa que nos vayan a decir va a ser sancionada, porque eso va a hacer que dejen de contarnos las cosas que les ocurren, porque ellos realmente no saben diferenciar si lo que hacen o lo que ocurre es culpa suya o no, muchas veces.
¿Cómo se puede detectar como padres? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿En los dos casos?
En el caso de que sea la víctima nuestro hijo, y hombre, dando por hecho que sea un niño pequeño o que no nos lo haya contado, pues por lo general vamos a ver algún tipo de cambio. Podemos ver que el niño se retrae, que se pone más irritable, que se aísla. A lo mejor pues vemos que deja de ir a sitios donde antes iba, o deja de quedar con sus amigos. Uh-huh. O bueno, si esto está ocurriendo en el entorno escolar, puede aparecer rechazo escolar, o incluso no hay rechazo escolar, pero sí empieza a haber malestar físico. Claro. Cuando toca ir al colegio.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y como padres de un niño que hace bullying, ¿qué podemos ver, detectar? Porque por mucho que tú en casa quieras, expliques, hables, tengas una confianza plena, no deja de ser que a lo mejor puede pasar que tu hijo sea el que está tratando mal a otros niños.
Sí, sí, puede ser. Entonces, eso de mi hijo nunca, no.
No,
el
no lo
hijo
sabes.
De uno, claro. No pertenece a uno mismo, y a veces puede hacer cosas que uno no se espera y
claro.
Que no le haya enseñado. Que es que no porque un niño haga bullying tiene que venir de un tipo de familia concreto. No tiene por qué. Entonces, ¿cómo saber si eso está ocurriendo? Pues esa parte es todavía más complicada, porque obviamente va a ser algo que ese niño esconda todavía más.
Claro.
Porque eso sí se sabe abiertamente que es algo que es negativo y que no se debe hacer. Es algo muy sancionado y cada día se como que está más visibilizado. Es un poco complicado. Más que detectar cuando está ocurriendo, lo que debemos es sembrar. Durante un tiempo previo, para que en el caso de que esté dándose alguna situación de ese tipo, el niño se sienta en el lugar de, pues he querido hacer esto, o en mi grupo se está empezando a hacer esto, o está ocurriendo esto, para tratarlo de una forma natural.
Y es que muchas veces no somos conscientes de que cualquier palabra puede desembocar en un problema, por ejemplo, de autoestima para un niño, porque, por ejemplo, a mí me llaman chata, oye, yo sí que soy chata, asumo que soy chata, ¿y qué le vamos a hacer? Pero si a un niño que es chato no le gusta ser chato y tiene un complejo porque es chato y además tiene la autoestima baja, pues ahí ya estamos, ¿no?, fastidiando la vida de ese niño.
Claro, si es que lo que yo digo siempre es que si no tengo nada que aportar positivo, claro, a una conversación, a una persona, igual lo mejor que puedo hacer es callarme, porque yo no sé las circunstancias personales de nadie, y a lo mejor algo que para mí no tiene valor ninguno, incluso que puedo tomármelo como una broma, para esa persona le puedo estar haciendo un daño que a lo mejor luego ya no se puede reparar. Entonces, hay que tener cuidado.
Como por ejemplo el tema del que vamos a tratar hoy. Fíjate que mañana es el Día Mundial de la Tartamudez. Hay muchos niños que son tartamudos, que sufren la tartamudez. Sí. Y eso puede dar lugar también a comentarios y a que en ese momento el niño se sienta de menos. Y el niño, si tiene la autoestima baja y tener a los compañeros todo el día y tartamudo y riéndose cuando el niño tartamudea, le puedes crear al niño un problemón.
Sí, realmente yo creo que casi todo el mundo en su entorno en algún momento ha conocido a alguien, ¿no?, que ha tenido esta dificultad. Sí. Yo, de hecho, tuve algún compañero que otro en el colegio, en el instituto, y se pasa mal, porque de por sí el exponerse al grupo, sobre todo en la adolescencia, es complicado. Cuando tú ya tienes un problema que te hace todavía ser más señalado, es como la pescadilla que se muerde la cola. Y además, ahora lo vamos a hablar, cuanta más ansiedad tengo yo en estas situaciones,
más va a parecer.
Peor, claro.
Porque, ¿cómo podríamos definir la tartamudez?
A ver, es un trastorno de la fluidez del habla. Uh-huh. Vamos a ver interrupciones, repeticiones, prolongaciones de las palabras, bloqueos, ¿vale? Como que se quedan encasquillados. Sí. Que está, es una parte más motora del habla, pero tiene una dimensión emocional muy importante, por eso se interviene tanto desde logopedia como desde psicología.
¿Y cómo aparece? ¿Por qué unas personas tartamudean y otras no?
Pues como todo lo que yo cuento, por un montón de causas que se pueden unir.
Ajá. No hay una causa concreta, ¿no?
Claro, al final. Hay genes que se están identificando que predisponen a esta aparición, ¿vale? Uh-huh. Hay también una base neurológica, es decir, las pruebas de neuroimagen pues ven que ciertas áreas del cerebro que están implicadas en la producción del habla tienen una activación diferente. Uh-huh. También vamos sumando, hay factores del desarrollo del lenguaje, por ejemplo, el tema del tartamudeo en la etapa de desarrollo del lenguaje sobre los 2 a los 6 años, pues es muy habitual. Todos los niños se trastabillan cuando están empezando a hablar. Uh-huh. Al final es como que ellos no saben organizar el mensaje tan rápido como van sus ideas.
Claro, su idea va por un lado y la boca va por otro, ¿no?
Pero se acaba resolviendo. Y luego hay factores ambientales y emocionales, como por ejemplo, pues la presión para comunicarse, experiencias estresantes, que aunque a lo mejor no lo originan, pero pueden ser muchas veces los que mantienen el problema. Entonces, cuando juntamos todos estos ingredientes, pues nos sale el postre.
Entonces, ¿cuándo debemos ser conscientes de que tenemos un problema y que hay que buscar ayuda? Porque claro, tú has dicho que bueno, hay una etapa en la que bueno, el niño está haciéndose un poco al lenguaje, que es muy normal hasta los 6 años, que exista, ¿no?, ese trastabillarse a la hora de hablar. Pero ¿cuándo, como padres, puede decir, ojo, que esto ya no es un trastabillarse normal, que aquí tenemos un problema?
Claro, cuando ya pasamos esa etapa en la que se presupone que el lenguaje ya está adquirido y vemos que se mantienen estos bloqueos, uh-huh, que cuando el niño intenta hablar o leer hay mucha tensión física, ¿no?, en toda la musculatura, que hay un gran esfuerzo para hacer este tipo de verbalizaciones, o que empiezan a aparecer problemas emocionales secundarios, como eso, uh-huh, pues retraimiento, o que el niño deja de participar en clase, o intenta cambiar palabras, o intenta alterar el mensaje para hacerlo lo más fácil posible, pues sería indicativo de que hay que empezar a echar un vistazo.
Aquí volvemos un poco al tema que hemos hablado al principio. Esto puede afectar a la autoestima y puede desembocar en un montón de problemas.
Sí. En la infancia es menos llamativo porque la mayoría de niños tienen algún error del habla porque justamente están madurando esta habilidad. Pero claro, en la adolescencia, si esta dificultad se mantiene, como el lenguaje ya está adquirido, van a empezar los problemas. Es una etapa en la que es fundamental que ellos se sientan incluidos y validados por el grupo.
Claro.
Y el tema del tartamudeo nos lleva a lo contrario. Entonces van a aparecer ansiedad porque van a anticipar los bloqueos, las burlas de los compañeros y lo que hemos comentado, la pescadilla que se muerde la cola. Yo anticipo que voy a ponerme nervioso, me va a salir mal, con lo cual me sale mal, se ríen de mí y ahí empezamos. Y se puede mantener hasta la edad adulta.
Claro,
es verdad que entre los adultos nos señalamos menos, pero también se da.
Pues yo te iba a decir, yo conozco adultos que tartamudean.
Sí.
Y es verdad que cuanto más nerviosos están, más tartamudean.
Sí.
Eso es así. ¿Qué podemos hacer nosotros los adultos cuando tratamos o cuando en casa tenemos a un niño tartamudo? Me refiero a padres, madres y también a profesores.
Sí, claro. Pues lo que se recomienda es no corregir constantemente, porque es un poco el funcionamiento del tic nervioso. Uh-huh. La persona ya sabe lo que le está ocurriendo, no necesita que se lo expliquemos todo el rato, porque eso no va a hacer que mejore, sino que puede ocurrir lo contrario, que empeore más porque estamos señalando ese fallo. Respetar el tiempo de ese niño o de este adulto, porque hemos dicho que también se da en adultos, escuchar sin interrumpir y sin acabarle las frases. Es decir, pues si tenemos que tardar 15 minutos más en tener esa conversación, los tenemos. Uh-huh. Tratarlo sin prisa, tratarlo con naturalidad y en el caso de los niños, por ejemplo, no sobreprotegerlos. Lo que hemos dicho, no les acabo las frases aunque yo sepa lo que va a decirme. Y cosas como, pues que no lea en voz alta en clase porque lo pasa mal, tampoco es la solución, porque estamos evitando que se exponga.
Eso digo yo, lo que estamos poniendo es un parche a un problema de esa manera, ¿no?
Lo ideal sería crear un clima, por ejemplo, en clase para que se pueda hacer sin faltar al respeto a esa persona. Es decir, un trabajo también con el entorno y no solo con el niño.
Y me hablabas también al principio de la entrevista que este tema se suele tratar de forma conjunta con logopedas y con psicólogos. ¿Cómo se aborda la tartamudez desde ambos frentes?
Pues desde la logopedia se trabaja más el componente motor del habla, pues la coordinación de la respiración, el ritmo, la conciencia corporal y la musculatura al hablar. Y desde la psicología, obviamente, pues el tema emocional y cognitivo, pues la ansiedad ante ese momento del habla, los pensamientos negativos que hay alrededor de cómo el entorno gestiona mi dificultad y, como hemos hablado, esto afecta sí o sí a la autoestima porque además pues el ser humano habla y utilizamos el habla para un montón de cosas. Hay que trabajar mucho la autoestima.
Eso te iba a decir, sobre todo hagamos a estos niños fuertes. Pero en todos los sentidos, el que tartamudea porque tartamudea y el que tiene la oreja grande porque tiene la oreja grande y el que tiene el dedo torcido porque tiene el dedo torcido. Vamos a hacerlos fuertes a todos en este sentido, ¿no?
Es un trabajo de aceptación porque todos, si nos paramos a mirarnos en un espejo, tenemos algún defecto.
Todos tenemos nuestras cositas.
Entonces hay que aceptar que, oye, la perfección no existe y que yo valgo lo mismo con todas mis cosas positivas y con mis defectos.
Mis taras, como yo digo, ¿no? Todos venimos con alguna tara y hay que aceptarnos con esa tara.
Oye, también tienen su belleza.
Efectivamente. Te hacen único.
Efectivamente.
A mí, yo siempre lo he pensado. Yo tengo mi tara, yo cuando me miro mi tara, digo, oye, pues no hay nadie que tenga esto como yo.
Efectivamente, puede tener una parecida, pero la tuya no la tiene.
La mía no la tiene, segurísimo. Oye, también hay que normalizar este problema. Además, a mí me viene a la mente la película El discurso del rey, ¿no? El rey Jorge sí. VI, que era, bueno, el padre de Isabel II. Y en esta película del discurso del rey se habla de ese problema que él tenía con la tartamudez y cómo fue su historia para superarla.
Claro, esa película que, mira, para el fin de semana nos la podemos
apuntamos.
Poner. Claro, realmente la película, más que la vida de él, lo que quiere enseñarnos es la relación que el rey tenía con el terapeuta que le ayudó. Y cómo, claro, porque era como la época más de explosión de la radio y tal, y empezaron a dar discursos y a exponerse mucho, y claro, imagínate, ser tartamudo, ¿no?, tener tartamudez en aquella época, y siendo una figura tan importante. Y al final, sin hacer mucho spoiler por si la gente no la ha visto, pues acaba bien.
Todo acaba bien.
Consigue superar... un poco la ansiedad, la exposición pública que tenía a raíz de esto.
Bueno, de hecho la historia está ahí. Luego el rey Jorge dio un montón de discursos.
Sí.
Y todo bien, sin problema.
Claro, si realmente hay muchísimos personajes públicos que nosotros no los sabemos, pues porque se lo han trabajado, han desarrollado sus estrategias, ¿no?, y han conseguido mejoras, pero seguro que hay actores, actrices, políticos, incluso conferenciantes que hayan tenido problemas de este tipo.
Que también tienen sus taras.
Claro, si es que...
Que les hacen únicos.
No llevamos un cartel, pero todo el mundo tiene.
Pues yo creo que el mensaje de hoy, todos tenemos nuestras taras, vamos a aceptarlas, que eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Así que ya está. Mañana, Día de la Tartamudez, queríamos tratarlo y también queríamos, bueno, pues tocar pues ese tema que nos tiene a todos todavía conmocionados, ¿no?, que es el suicidio de esta niña de 14 años. Tremendo, tremendo que pasen estas cosas. Pues, Jara, que te espero la semana que viene con más cositas.
Nos vemos la semana próxima.
Muchas gracias, buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.